casual que estemos escuchando a Estelares, porque esta canción en particular, Melancolía, está citada en el libro de Javier Cavavie, La práctica del salto, psicoanálisis más allá del periodismo. Javier nació en Buenos Aires en 1983, es profesor y licenciado en Ciencias de la Comunicación, cursó la maestría en psicoanálisis en la misma Universidad de Buenos Aires y coordina talleres de escritura de crónica periodística. Justamente este libro experimenta entre lo que es el psicoanálisis, la crónica periodística, el rock, el barrio, entre tantos otros temas, y en la foto aquí de la solapa del libro lo podemos ver con una licuadora haciendo una buena mezcla, seguramente como la que prueba en este libro La práctica del salto. Javier, bienvenido aquí a La tribu y a La mar en coche.
Muchas gracias, Diego, gracias por invitarme.
A mí me gustaría también reponer cómo dimos con este libro, porque un día estaba yendo a comprarme comida al mediodía, me lo encuentro a Javier en la puerta y me dice: mira, quiero dejarte este libro para vos y a través tuyo a toda la tribu, porque escucho la radio, porque me gusta que este material esté acá. Me copé con el libro, lo llamamos a Javier y tiene resultado esto de venir a dejar material a la radio, ¿no?
Recomiendo.
Para las bandas que después encuentran los containers en la puerta de Vorterix y esas cosas. Javier, ¿cómo empezó este experimento de cruzar un poco el psicoanálisis con la crónica periodística y todo esto enmarcado en un ámbito barrial y rockero, ¿no?
A mí me parece que empieza un poco por casualidad. Digo, no es que un día me desperté por la mañana y dije voy a escribir un libro, ni mucho menos, soy incapaz de hacer eso. No despertarme en la mañana, eso a veces lo logro, pero digo, de sentarme en la computadora y empezar a escribir algo, empezar a crear algo. Creo que esa creación se fue, en todo caso, concibiendo de una manera bastante involuntaria y producto sobre todo de una situación muy concreta, que es que yo me encontré frente a un curso en la Universidad de Buenos Aires teniendo que dar una materia y sin tener las herramientas teóricas para darla. Entonces empecé a armar una especie de programa y cruces que después, con el estudio del psicoanálisis, se empezó a armar el cruce, algo como que se va armando, se va dando. Y empecé a preguntarme, creo que esta es la pregunta que origina la escritura de este libro, es si algo del psicoanálisis podía ser extrapolado, trasladado a la teoría de la escritura de la crónica periodística. ¿Qué podía aportar el psicoanálisis, si es que podía aportar algo? Porque no hay mucha teoría sobre la escritura de la crónica periodística.
No, de hecho lo que es entrevistas a grandes redactores y redactoras, sí, que en las respuestas pueden llegar a armar una suerte de manual, ¿no?
Exactamente, que son siempre los mismos, además.
María Moreno.
Sí, o acá Josefina Lisitra, Leila, bueno, en fin.
Cristina Alarcón.
Bueno, sí, digo que bien merecido lo tienen. Pero es cierto lo que decís vos, que la teoría en todo caso se puede reconstruir en base a algunas respuestas que ellos hacen, que tienen que ver con preguntas de, bueno, ¿cómo escribís? ¿Cómo construís un personaje? ¿Qué vínculo tenés con la verdad? Bueno, y en todo caso ahí se puede llegar a reconstruir algo, pero no hay algo, hay muy poco de teoría, no digo académica, pero tirando a un pensamiento, a alguna lectura de grado 2, en todo caso, de la escritura de la crónica periodística.
Uh-huh. ¿Y ahí le cruzaste el psicoanálisis para ver si se puede teorizar un poco sobre esa práctica de la escritura de crónica?
Bueno, ahora a mí el psicoanálisis me convoca, yo estaba empapado de eso, era lo que me rodeaba a mí y era lo que tenía más a mi alcance, digamos. No es que dije, agarro la antropología, agarro el derecho, no, digamos, lo que tenía era el psicoanálisis. Uh-huh. Tal vez haya un rubro mejor para cruzarlo con la, y posiblemente lo haya. Es lo que tenía a mi alcance. Y lo que encontré, digamos, sí, son extrapolaciones, digamos, son conceptos que bien podrían pensarse para esta escritura. Nada muy acabado. Uh-huh. y todo muy rebatible.
Sí, ya cualquier cosa que aparte haga, que se pueda pensar un rato, digamos, ya vale la pena en ese sentido, ¿no? Que se pueda cruzar algo y ver qué pasa.
Para hacer algo.
Por más que la conclusión sea, bueno, no sé si al final eran tan cruzables, ¿no?
Claro.
Poníamos Estelares justamente porque uno de los ejes que tienen tus crónicas periodísticas está centrado en el rock, ¿no? Ya sea con Estelares, como las citas a Charly García, como poder contar alguna experiencia o una interpretación de una letra de Viejas Locas, que después vamos a charlar un poquito de eso. Pero lo de Estelares cala hondo, porque también las letras de Manuel tienen mucho, ¿no? De cierto proceso interno de un personaje que no cae en la obviedad de la historia de amor que termina bien, o el amor que salva, como bien decís en el libro, ¿no?
Sí, aunque últimamente sí está bastante salvado por el amor en sus últimos discos, parece que hay alguna redención, hay algo que fue encontrando y somos como escuchas víctimas, o en todo caso, digamos, felices escuchas de que algo pudo ir encontrando Manuel. Pero sí, los primeros discos de Estelares giraban en torno a algo que no se encontraba, que siempre era otra cosa lo que estaba buscando, y yo disfruté mucho esos discos. De grande, te diría, porque los conocí a los 25, 26 años, entonces, en todo caso, tuve un fanatismo un poco más maduro, no leí los 15 años. Y a mí lo que me pasa es que cuando algo me gusta mucho tengo ganas de ir y estar cerca de eso. Entonces tuve la oportunidad de cruzármelo a Manuel un día y le dije algo de esto, digamos, me gustaría acompañarlos, escribirlos, y tuvieron la gentileza de invitarme a una vuelta por la provincia de Buenos Aires. Fuimos hasta Coronel Suárez y el texto que está en el libro es producto de ese viaje.
Uh-huh. Que también muestra cómo la gira que uno imagina como el lugar soñado es también un espacio lleno de tiempos muertos, ¿no?
Sí, mucho tedio, mucha televisión local, mucho almuerzo con sobremesa. Mucha desconexión entre los integrantes de la banda también, digamos. No hay grandes momentos de grupalidad, sino más bien todo lo contrario, dormir la siesta, mucha individualidad. Uh-huh. O en todo caso, habitaciones para dos personas, 7, 8 habitaciones.
Cierto desconocimiento también de los marcos de qué se va, ¿no? El manager cierra algo y no se sabe si es para el intendente,
sí,
o cuál es la problemática del pueblo al que se va.
Sí, es cierto eso. Hay un llegar al, digamos, por lo menos en este viaje que yo tuve la oportunidad de estar, digamos, por ahí otros viajes son distintos,
claro,
pero digamos, la experiencia que yo traigo acá es que sí, hay un llegar al lugar y ver en todo caso de qué se trata. Sin demasiado conocimiento del lugar al que se llega, de la realidad local, de dónde se va a tocar, para qué público, ni hablar de cuánto cuesta la entrada. Mm. Y hay también una gimnasia de la gira, digamos. Mm. Son bandas que pasan buena parte del año girando.
Uh-huh. Ahora, metiéndonos en este ejercicio tuyo de la crónica periodística, ¿cuánto interés pones en que las personas observadas, digamos, para la crónica después se lean, te den una devolución? Porque imagino que para los estelares, por ejemplo, no será del todo cómoda la descripción que haces de ese contexto de gira, ¿no?
Mirá, Manuel estuvo en la presentación del libro, él leyó el texto, le gustó mucho y creo que por eso estuvo. Y él lo que decía es que el texto daba cuenta de otra época, porque el texto de Estelares es del 2012, si no recuerdo mal, y 4 años después, bueno, él está en otra historia. Y él se encontraba leyéndose como un borrachín. Aparecen muchas referencias al alcohol de parte de Manuel.
Sí.
En 4 o 5 oportunidades, digamos, estamos en la autopista y dice, che, estaría bueno buscar una birrita. Pues estamos en la autopista, Manuel, ahora no.
No es tan fácil.
No es tan fácil, no sé cuán cómodo habrá resultado para ellos leerse. Sí te puedo decir que para mí no fue tan cómodo compartir con ellos el viaje, digamos. O con nadie, te diría. Son grupos que ya están formados, que tienen sus maneras, y la situación de que haya un tercero es una situación extraña. No, yo soy una persona bastante tímida, digamos, estaba siempre en lugar de mucho silencio. Incluso me daba un poco de pudor agarrar una hoja y anotar algo de lo que estaba escuchando,
claro,
porque cualquier cosa rompe el clima, ya está roto el clima.
Sí, ya esa observación de un tercero básicamente hace que no vaya a ser como iba a ser sin vos, digamos, ¿no?
Ese es el duelo que hay que hacer de entrada. Y de todos modos uno intenta acercarse lo más posible a ese clima original, pero sí, estás todo el tiempo, de alguna manera, o por lo menos yo, todo el tiempo evitando hablar para empezar.
Hay algo que desarrollás durante todo el libro, La práctica del salto, que es la diferencia entre visión y mirada, un poco para pensar cruces y paralelismos entre psicoanálisis y crónica periodística. ¿Qué sería esa diferencia entre visión y mirada?
No, en todo caso hay un aporte muy concreto que hace Lacan, que es que no es la persona la que dirige la mirada a un objeto, digamos, no es que uno va hacia un lugar, sino que es ese objeto el que convoca a la persona. Esta es la gran marca de Lacan. Esto tiene muchas implicancias. Básicamente, en todo caso, somos llevados, somos convocados a los lugares a los que vamos. Uno puede decir, yo trabajo en radio porque fui para allá, porque mi deseo. Mentira, digo, la radio te llamó a vos. Vos estás acá víctima, en todo caso, de ese objeto que te convocó.
Somos rehenes del deseo, digamos.
Somos rehenes del deseo y nada podemos decir sobre eso. Porque, digamos, una vez que uno empieza a decir algo sobre eso, ya le está pifiando, porque el deseo es inarticulable. Nada hay para decir sobre el deseo. En todo caso, uno puede ver las consecuencias.
Uh-huh.
Esto es lo que propone Lacan, somos convocados. La teoría clásica, o lo que se puede extraer, como decías vos, de las reportajes que le hacen a Caparrós o a quien sea, dicen lo contrario. Dicen, bueno, hay que mirar con atención, hay que mirar con voluntad, hay que mirar y seguir mirando. Y uno puede decir, bueno, uno puede mirar mucho, pues puede no encontrar nada. Y en todo caso, cuando encuentres, porque no estaba mirando.
Uh-huh. Bueno, pero ¿no está ahí como esa frase de la Pizarnik que un poco mezcla visión y mirada, eso de mirar a la rosa hasta pulverizarse los ojos? Porque ahí estás siendo convocado, pero a la vez estás mirando con fuerza, ¿no?
Bueno, sí, ella está de este lado, digamos. Alejandra está de este lado, sí, claro. ella se da cuenta de que uno puede, de que ella puede mirar y darse cuenta que no estaba mirando nada, y lo dice muchas veces de esa manera.
Más que recomendable el libro de Javier Cavaviella, La práctica del salto, psicoanálisis más allá del periodismo, porque además aparecen ámbitos, ambientes que no son familiares y atractivos justamente para la lectura, en la parte de las crónicas, sobre todo, poder ver un día de elección en el Borda y después cruzarse también al Moyano y poder hacer una simulación de voto con los locos y las locas de estos lugares. También, por otro lado, ver cómo puede ser la vida de Charly García conviviendo en un hotel cordobés con el equipo de Instituto de Córdoba y la vuelta del Panza Videla a las canchas, cosas totalmente poco periodísticas, pero que pueden volverse muy interesantes, porque aquí en le puede resultar atractivo realmente el día que vuelve el Panza Videla, además de los hinchas de Instituto, ¿no?
Ah, pensé que ibas a decir el periodismo. ¿A quién le puede resultar atractivo el periodismo?
Y así unos cuantos escenarios que no son familiares, atractivos, y nos convocan justamente a la lectura, como puede ser también la secretaría de una escuela, ¿no? Y para terminar este libro, Javier, elegís la letra Homero, de Viejas Locas, y haces un intento de ver si tiene algo que ver con Homero Simpson y también con la Ilíada, ¿no? ¿Cómo se da este cruce y qué nos podés contar a modo resumido de este epílogo del libro?
Bueno, la letra de Homero, yo recuerdo que la primera vez que la escuché no me gustó. Yo tenía 16 años, la escuché en un Walkman, en un colectivo por la Avenida Santa Fe, y dije, esto no me gusta. Entonces le dije a un amigo, che, escuché una letra de Viejas Locas, Homero, malísima, le digo. Me dice, no, está recontra buena esa letra. Y ese chico tenía una ascendencia sobre mí. Entonces yo la escuché de nuevo, la canción. Porque a veces uno no sabe lo que le gusta. Entonces tiene que preguntarle a los mayores. Che, está bueno. Bueno, ahí yo me equivoqué en ir y decirle que no me había gustado. Tendría que haber ido un poquito más humilde y decir, ¿a vos te gustó, Homero?
¿O por qué no me gusta esto?
Bueno, eso ya es demasiado para los 16. Pero en todo caso, me convencieron de que había algo para escuchar ahí. Y esa letra se escucha después a los 18, a los 20, a los 25. Y uno la va, en todo caso, escuchando desde lugares distintos. A mí me parece que es, bueno, que es una banda y que es una canción en particular que brinda mucho para este tipo de cruces, digamos, que ofrece, digamos, son canciones que ofrecen un lugar para pensar y cuestiones que no resuelven las canciones, que por el contrario son porosas y que permiten entrarle por distintos lugares. Hay un momento, un fragmento de esa canción que a mí particularmente me molesta, porque él plantea algo de la meritocracia, una canción que me gusta ahora. Pero él dice, en todo caso, en un momento dice, qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él se mató pensando y es lo mismo que uno más. Y uno dice, no, pero para, escúchame, ¿qué dijimos de la eficacia y la responsabilidad? Digamos, a mí me molesta ese cuento. A eso me refiero con momentos porosos de la canción donde uno puede entrarle.
Igual el rock nunca prometió ser progresista, digamos, ¿no?
Bueno, pero Pete Álvarez nos promete, o nosotros creemos que nos promete, sí, muchas cosas, y le pedimos, y así somos nosotros con la gente que nos gusta.
Gracias, Javier, por esta visita, por acercarnos el libro. ¿Dónde se puede conseguir para la gente que lo quiera?
Bueno, está llegando a las librerías principales. Letra Viva lo distribuye en los shoppings, en Cúspide, en todas esas librerías. Y después está, por ejemplo, en 4 o 5 puntuales librerías. Librería Ref, Honduras y Gascón. Librería Mil Grullas, Malavia 1700. Bueno, otras tantas, pero con esas dos.
Bien, si no, le buscan a Javier Cavaviella, las dos veces con B larga, en el Facebook, por ejemplo, y allí se ponen en contacto directamente. Dale. Gracias, Javier.
Dale, gracias a vos.